entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, estuvo larguito el corte, así es de que, doctor, le ofrecemos una disculpa y lo saludamos como siempre con mucho gusto. Es el doctor Carlos Alonso Reynoso, él es epidemiólogo y especialista en salud pública. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido como siempre.
¿Qué tal, Griselda? Mario, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Oiga, nos sorprendió el mensaje el día de ayer del gobernador Enrique Alfaro porque fue sorpresivo. Desde muy temprano se había reunido la mesa de salud para analizar el crecimiento de la COVID-19 en Jalisco, al menos en el último mes. Lo que nos sorprendió es particularmente que se confirmara esta variante Delta ya en Jalisco, un hombre de 33 años de edad, originario de la India. ¿Qué interpretación hace usted, sobre todo, de la alerta que envía el Ejecutivo Estatal y el reforzamiento de las medidas sanitarias?
Mira, me parece importante que las autoridades tomen cartas en el asunto y que se tomen decisiones oportunas. Desafortunadamente, a la mano del anuncio, yo no observé que hubiera nuevas acciones o nuevas medidas de precaución para poder tratar de mitigar, porque ciertamente ha habido un incremento en la cantidad de casos nuevos. Hay un incremento no solo a nivel nacional, sino en el estado. Y también se ha presentado un incremento ligero en la cantidad de hospitalizaciones, no así en las defunciones. Y eso nos hace pensar que podría estar relacionado efectivamente con esta variante que fue detectada desde el paciente llegó a Jalisco desde el mes de abril. Entonces, evidentemente, existe el riesgo de que ya se haya propagado de manera extensiva. Y obviamente también tenemos que considerar que no es la única fuente de la llegada de esta variante. Es una variante sumamente contagiosa. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, la variante original de Wuhan, que tenía una capacidad de que por cada caso se contagiaran dos nuevos casos, aproximadamente 2.5, esta variante tiene la capacidad de contagiar hasta 8 personas por cada caso. Entonces, es una variante sumamente contagiosa que hace que se propague rápidamente. No se ha demostrado que sea más letal, pero sí es mucho más contagiosa. Y eso es lo que nos representa un problema, porque eventualmente podría llegar a presentar una situación de saturación de los sistemas de salud si es que se presenta una gran cantidad de casos, como ya lo habíamos presentado entre diciembre y enero, o como lo que sucedió en la India. Entonces, no hay que bajar la guardia en este sentido, ni perder de vista la presencia de esta variante, ni el incremento evidente que estamos teniendo, que puede considerarse ya pues como la tercera oleada que estábamos esperando que llegara tarde o temprano a nuestro estado. Entonces, recordar pues al auditorio que nos escucha que las medidas de precaución siguen siendo las mismas, Gisela. Sí. No hay ningún cambio en este sentido. Tiene que seguirse utilizando el cubrebocas, tiene que seguirse evitando lugares cerrados, mal ventilados, lugares concurridos, y sobre todo, a partir de ahora que ya está abierta la vacunación para todos los mayores de 18 años, que se vacune la mayor cantidad de personas, porque eso es fundamental. Y no solo vacunarse, sino completar los esquemas de vacunación. Y aquí es donde quiero enfatizar la importancia de la vacunación y de los esquemas completos. Desde un principio lo hemos comentado, la vacunación no va a prevenir de al 100% que una persona se contagie. Eso no es el objetivo primordial. Y de hecho, gracias a un estudio preliminar que surgió el día de ayer en por el Ministerio de Salud de Israel, se ha encontrado que si bien la vacuna, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que es la que ellos utilizaron ahí, ha reducido su efectividad del 94% a un 74% en los casos sintomáticos con la variante Delta, para los casos hospitalizados y defunciones, su eficacia sigue siendo por arriba del 93%. Y esa es la importancia de seguirnos vacunando. Que a lo mejor no va a prevenir que nos contagiemos, pero sí va a prevenir que si eventualmente nos contagiamos, no nos compliquemos y no perdamos la vida.
Claro.
Entonces,
el día de ayer el gobernador puso énfasis en el contagio de jóvenes. ¿Por qué? Porque están en los bares, están en los antros, lugares sin suficiente ventilación, lugares cerrados, sin cubrebocas. Pero también, doctor, me llamó mucho la atención el que dijera que apenas el 50% de la población de 50 a 59 años de edad se había vacunado.
Es un rechazo importante por parte de este grupo poblacional que está en riesgo, Sobre todo porque es un grupo que tiene una alta prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y obesidad. Entonces, en este sentido, me parece preocupante, sumamente preocupante. Si en algunas otras ocasiones se mencionaba que una tasa de rechazo del 30% en Estados Unidos a la vacuna era alarmante, pues aquí estamos hablando de un 50%, todavía más preocupante, y realmente pone en riesgo un porcentaje muy importante de la población. Entonces, creo que transmitir el mensaje de la importancia de la vacuna en estos grupos, bueno, en todos los que son susceptibles, mayores de 18 años, pero en estos en particular, que han tenido un rechazo a la vacuna muy importante, es fundamental, porque están en riesgo. Están en riesgo aquellos que no han completado su esquema y aquellos que no han recibido ninguna dosis, porque no están exentos de contagiarse, y si ya se contagiaron, esta nueva variante posee la capacidad de recontagiar a algunas personas. Entonces, no debemos de perder de vista esto, y es importante que estas personas acudan a vacunarse, la mayor cantidad de personas, ahora sí, todos los mayores de 18 años, en el menor tiempo posible.
Doctor, recuérdenos cuántas variantes están identificadas y cuántas circulan en México y en Jalisco.
Tenemos un gran número de variantes. La Organización Mundial de la Salud divide las variantes en variantes de interés y variantes de preocupación. Realmente las variantes de preocupación son alfa, beta, gamma y delta. Sin embargo, pues en México se han detectado prácticamente todas estas variantes. En Jalisco ya tenemos en circulación todas las variantes, estas variantes que te acabo de mencionar. Pero lo que se ha observado en el mundo es que la variante delta, gracias a su capacidad de propagación, tiende a ser la variante predominante después de cierto tiempo. Entonces, es cuestión de semanas, tal vez meses, para que la variante predominante, en no solo en el Estado, sino en la República Mexicana, sea la variante delta, y con ello, pues bueno, vienen sus consecuencias. Como les decía, no se ha demostrado que sea una variante más letal, pero sí se ha demostrado que es sumamente contagiosa, y su rapidez de propagación es mucho mayor, y entonces, aunque no sea más letal, si tenemos más casos contagiados, pues evidentemente eventualmente vamos a tener más defunciones, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que nos preocupa y que nos debe de ocupar.
Llama la atención el caso del país de Chile, que por ejemplo, a pesar de tener una cobertura, una amplia campaña de vacunación, retornó al confinamiento en abril pasado. Pregunta, doctor, ¿qué opina de la forma en que se está desarrollando el Plan Nacional de Vacunación, que ha brincado prácticamente todas las etapas de edades para vacunar? Ni siquiera se ha terminado con la de mayores de 60 años y ya vamos a iniciar con los registros de 18 y más.
Mira, en este momento ya no se puede hacer nada por lo que se dejó de hacer, desafortunadamente, pero creo que el hecho de que en este momento esté abierta la vacunación para prácticamente toda la población mayor de edad es sumamente importante. Eso no restringe a que aquellas personas que no se vacunaron en su momento no se puedan vacunar, es decir, todos se pueden registrar, todos se pueden vacunar, y es importante que todos se vacunen lo más pronto posible, porque ahora sí tenemos disponibilidad del recurso, y la organización es mucho mejor que lo que estábamos viendo, desafortunadamente, como sucedía con los adultos mayores que tenían que esperar horas para recibir su vacuna. Ya no está sucediendo. Estamos teniendo una organización, pues me parece que es bastante bastante positiva. Creo que es importante que ahora sí se vacune a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Yo sigo insistiendo, lo he dicho en redes sociales y en otras entrevistas, sí, que considero que el control de la vacunación, de este proceso de vacunación, tiene que regresar al sector salud, que en este momento lo maneja la Secretaría de Bienestar, que es quien tiene la experiencia y la capacidad adecuada para poder hacer esto de manera masiva, y ojalá y que las autoridades en su momento tomen esta decisión para poder vacunar de una manera más amplia y con una mayor cobertura a la mayor cantidad de personas posible.
Ahora, regresando a Jalisco, doctor, ¿cuáles son los escenarios que vislumbra luego de la confirmación de Delta? Aunque, como usted lo acaba de mencionar, este paciente tenía síntomas desde el 18 de abril.
Pues el escenario no es muy distinto a lo que estamos observando en otras partes de la República. Sucede algo similar, curiosamente, a lo que pasó el año pasado, ¿no? En donde Jalisco traía como un rezago de algunas semanas en comparación a lo que estaba sucediendo en otras partes de la República. Lo mismo está sucediendo actualmente. Cuando estamos viendo que hay estados que tienen ya un incremento sustancial en la cantidad de casos. Baja California Sur es uno de ellos, Quintana Roo es otro, Ciudad de México, Jalisco empieza a incrementarse, pero todavía va un poquito más rezagado en este sentido. Sin embargo, hay que recordar que una muy probable fuente de ingreso de esta variable delta a la República son los sitios turísticos. Baja California Sur es un caso de ello, Quintana Roo es otro caso de ello, y Puerto Vallarta sin duda es un caso de ello, donde si vemos la incidencia de casos activos que se están presentando recientemente, donde prácticamente es uno de los municipios del estado donde hay una mayor incremento en la cantidad de casos en las últimas semanas, podemos sospechar que por ahí puede estar circulando de mayor manera esta variable delta. Bueno, entonces, sí. Eventualmente va a ser la variable predominante, y sin duda vamos a tener un incremento en la cantidad de casos, un incremento sustancial en la cantidad de casos, y es importante que la población esté consciente de ello, porque desafortunadamente parece que hay una percepción de que esto ya se resolvió y estamos ante el portal de una nueva oleada, esta tercera oleada que está empezando a presentarse, y si no nos cuidamos vamos a presentar situaciones similares o peores a las que vivimos en diciembre y enero de este.
Sí, bueno, tan solo Puerto Vallarta el año pasado tenía 445 vuelos, o arribaban a Puerto Vallarta 445, hoy en día son 7,400.
Así es, y desafortunadamente en México no pedimos absolutamente ningún tipo de prueba a los viajeros que están llegando a nuestro país, entonces no tenemos ningún control sobre el ingreso de casos al país. Entonces esto es una situación desafortunada que las autoridades no han querido corregir, y que sin duda está siendo una de las principales causas de este incremento que estamos teniendo.
Por las tendencias que se registran en varios estados, ¿usted ve inminente el confinamiento parcial o total regresar como el año pasado?
No estoy seguro de que el confinamiento total sea la mejor herramienta. De hecho, incluso la Organización Mundial de la Salud lo ha comentado. Existen otras alternativas para poder mitigar un tanto la situación económica que pueda presentarse ante un confinamiento total. Yo no estoy de acuerdo con los confinamientos que se están dando en otras partes, porque por ejemplo en Chile, porque me parece que no es la medida adecuada para contener esta enfermedad. Ya quedó demostrado que tiene que buscarse otras estrategias, porque esta es una enfermedad con la que vamos a vivir y convivir durante mucho tiempo. Entonces, de estarnos confinando y desconfinando constantemente no creo que sea la mejor herramienta. Sin embargo, tener medidas de control, y como lo hemos dicho en múltiples ocasiones y desafortunadamente las autoridades no han hecho caso de esto, es el control de la calidad del aire en los espacios cerrados, me parece que es una estrategia fundamental para tratar de mitigar y disminuir la cantidad de contagios, pero pues es algo que no se ha utilizado todavía en el país. Siguen hablándose de tapetes sanitizantes y sanitización de superficies cuando eso ya es prácticamente obsoleto. Entonces tenemos que centrarnos en la calidad del aire, en la ventilación adecuada, en el uso de cubrebocas y sobre todo en la vacunación.
Ahora, doctor, creció 62% el número de casos activos en el último mes. Le preguntaría si esto alcanzará a modificar el regreso a clases programado para el 30 de agosto.
Hay que seguir observando la tendencia, Zelda. Me parece que es importante, una tendencia a la alza que puede llegar a ser exponencial. En su momento las autoridades tendrán que decidir. En este momento no te puedo decir si sea suficiente como para suspender o no el regreso a clases, pero me parece que es algo de lo que no hay que perder de vista. Este incremento es un incremento muy, 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 muy evidente, y que si sigue manteniéndose como se está presentando, con la misma velocidad y con la misma tendencia, es probable que tengan que tomarse medidas importantes respecto al regreso a clases.
¿Hay algún parámetro de número de contagios o también de hospitalizaciones que deben de dar como la pauta a acciones más restrictivas?
Depende de las autoridades. Las autoridades, en este caso en el gobierno de Jalisco, emitieron en su momento el comunicado de que iban a medir los indicadores para determinar qué acciones iban a tomar, pero no publicaron abiertamente cuáles eran los indicadores que iban a medir y en qué medida los iban a considerar para poder tomar ciertas acciones. Entonces ahí sí sería una cuestión que tendría que respondernos la mesa de salud.
Hoy se reúne la mesa de economía, y usted lo decía muy bien al principio, lo anotaba muy bien al principio, no se ampliaron las restricciones para enfrentar la COVID, pero sí se reforzarán las medidas sanitarias. ¿Valdría la pena entonces hacer nuevas medidas restrictivas? ¿Incluiría usted esto de los vuelos?
A mí me parece que la cuestión de los vuelos es fundamental. Debe de aplicarse a la brevedad, pero no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional. Y la cuestión de los espacios comerciales, pues bueno, ahí será una cuestión de que se considere lo que hemos mencionado, que la principal vía de transmisión del virus es el aire, y que se debe garantizar que hay espacios bien ventilados con calidad del aire adecuada. Una manera importante de hacer esto es mediante el monitoreo de dióxido de carbono, que permite medir la saturación del ambiente y darse cuenta si estamos en un espacio de riesgo o no, y es algo que se puede hacer de manera sencilla. Nada más es cuestión de que las autoridades lo regulen y lo implementen. Ojalá que hagan caso de estas llamadas.
Por último, de mi parte, doctor, ¿cuándo sabremos si estamos en una tercera ola? Digamos, ¿cuál es el criterio que tienen los especialistas y las autoridades de salud para decir estamos de lleno en una tercera ola de contagios?
A mí me parece que ya estamos en una tercera ola, Griselda. Yo me baso en que estamos, en que la tendencia se revirtió. Es decir, teníamos una tendencia a la baja y ahora tenemos una tendencia a la alza. Entonces esto nos habla de que ya tenemos un repunte, un rebrote, por así decirlo, y esto se considera como tal una tercera oleada. Lo que he mencionado en otras ocasiones, incluso en tu programa, es que no sabíamos cuándo se iba a presentar. Bueno, ahora ya lo sabemos, se está presentando en este momento. Lo que no sabemos todavía es de qué magnitud será. Entonces puede ser una oleada pequeña o puede ser una oleada grande, si no tomamos las medidas adecuadas, y sobre todo si no le damos la importancia a la variable delta que se mete, pues podemos tener una tercera oleada sumamente grande.
Ayer nos reportaban, por ejemplo, que hay más casos ya en los hospitales, se nota, pero menos personal porque despidieron al personal que había sido contratado para enfrentar la COVID.
Sí, es que eso es lo que ha sucedido en gran parte de la República, y que a mí me llama mucho la atención, en donde se cerraron alas de hospitales que estaban atendiendo pacientes COVID porque ya no tenían casos, cuando era inminente que tuviéramos una tercera oleada. Entonces, la planeación estratégica me parece que está fallando un poco ahí. Ojalá que las autoridades se pongan las pilas y hagan lo necesario para poder volver a tener la capacidad de respuesta que esta enfermedad nos va a exigir eventualmente. Ya tenemos la experiencia del año pasado, no debería de ser muy difícil volver a tener la capacidad de atención médica que se va a requerir eventualmente.
Bien, doctor, ¿algún último apunte? Nos queda un minuto, pero si gusta, adelante.
Nuevamente recordarle a la población, esto no ha terminado. Se debe de seguir utilizando cubrebocas, eviten espacios concurridos, vacúnense, por favor, y completen los esquemas de vacunación. Aquellos que no han terminado su esquema de vacunación, es muy importante, porque el esquema incompleto ha demostrado una baja protección ante esta nueva variante, pero un esquema completo de vacunación protege de mayor manera. Entonces, es importante vacunarnos todos en el menor tiempo posible.
Bien, ¿cuánto se puede esperar la segunda dosis? ¿Dos meses? ¿Un mes?
Depende de la vacuna. Hay vacunas que tienen un rango mayor, hay otras que tienen un rango menor, pero si no se ha recibido, hay que acudir a las autoridades, hay que registrarse en el portal de vacunación para recibir la segunda dosis lo más pronto posible.
Doctor, muchas gracias.